Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Avui us vull parlar d'una realitat a la qual s'enfronten un de cada 5 llars del nostre país, i és que no poden mantenir una temperatura adequada en els seus habitatges per no disposar dels recursos econòmics necessaris i viuen en situació de pobresa energètica. Una xifra que s'ha duplicat en els darrers anys. Connectar el ventilador a l'estiu o posar la calefacció a l'hivern s'ha convertit en un luxe i l'increment de les factures energètiques és un motiu de preocupació. Enfront d'aquesta situació, el govern va posar en marxa el conegut bo social elèctric, que garanteix un descompte d'entre un 25 i un 80% segons siguin les característiques de la llar. Una proposta dirigida a reduir aquesta factura de l'energia per a aquells i aquelles llars que tinguin una potència contractada inferior a 10 kW en tarifa regulada i que compleixin alguns dels requisits. Per cert, molts requisits. Les dades són aclaparadores. La taxa de cobertura del 24,5% ens indica que gairebé 8 de cada 10 beneficiaris potencials no rep el bo social elèctric. Un bo social que presenta problemes de disseny que limiten l'abast d'aquesta política pública. És necessari eliminar tantes barreres d'entrada perquè sigui més accessible i conegut també per les llars potencialment beneficiàries, a més d'agilitzar aquesta concessió i permetre la seva combinació amb altres mesures de protecció social com l'ingrés mínim vital. Millorar aquest disseny i assegurar que el rep qui el necessita ens portaria a passar de 1,6 milions de llars que el reben actualment a més de 5 milions que compleixen els requisits d'accés. Reduir la pobresa energètica és urgent i més necessari que mai, assegurant la qualitat de vida per totes les llars i evitar que moltes persones hagin de triar entre menjar o encendre el ventilador a l'estiu o la calefacció ara que arriba a l'hivern, depenent de l'època de l'any. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Arriba el moment de saber quin temps faran les properes hores. La veritat és que ara comença aquella època, ja estem a la tardor, en què un ja no sap què posar-se, no? Bueno, doncs atenció, que demà dimarts hem d'esperar una tònica de temps molt semblant a la d'avui, amb més sol, com més a ponent i al sud, i amb nuvolades i alguns ruixats a les comarques del prelitoral d'entre Barcelona i Girona i també el Pirineu, sobretot a la tarda. També al matí, a trams de la costa barcelonina, les temperatures sense canvis o una mica més baixes. I sortim, com sempre, a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments, en general, la circulació és més o menys fluida, no hi ha molt volum de trànsit aquesta tarda. Sí que hi ha alguns punts amb alguna afectació, en el cas, per exemple, de la C31 es troba tallada la sortida 314 de Platja d'Aro. És a causa d'inundacions per les precipitacions caigudes en aquesta zona, en aquest punt. D'altra banda, a l'autopista AP7, a l'altura de Vilaseca, hi ha un petit tram d'aturades per unes obres que tallen un carril en sentit nord i passa el mateix a la C16, a l'altura de Terrassa, també per obres en sentit Manresa. Pel que fa a volum de trànsit, en tenim sobretot a la C58 d'entrada, a partir de Montcada cap al Nus, i també el cinturó del litoral, la zona de Cornellà, també d'entrada a Barcelona. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard, per la informació. I no marxeu, perquè d'aquí un moment, amb la companya Yolanda Bernal, parlarem de la pobresa farmacèutica que afecta, atenció, a més de 300.000 catalans.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Cataluña y Andorra.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona al teléfono 93 112 70 10 o en el Bizum 333 81.
¿Sí? Luis, es para ti. Son de Galerías del Tresillo. ¿Sí? Luis, otra vez.
¿Se puede saber qué pasa hoy?
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo empiezan los días sin IVA. Y eso significa que eliminamos el IVA de todos nuestros productos. Sofás, colchones, decoración y mucho más. Galerías del Tresillo.
Claro, los neandertales tenían que pasar días sin comer a lo mejor porque no encontraban comida.
El organismo humano no está preparado para que el tubo digestivo trabaje por la noche en exceso.
Interesante.
Yo opto por irme porque a mí me hubiesen torturado.
¿Cómo se organiza una huida en esas circunstancias?
Bueno, abrazar a mi madre y...
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
El 99% de chavales a los que hacen bullying se cambian ellos de colegio. ¿Tú hay algún episodio en concreto que recuerdes?
Me dieron una paliza que no veas, todo el mundo con un miedo tremendo, nadie se acercó, fue dentro del propio centro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Todos los días.
Momentos.
¿Y cuándo quieres ingresar?
Por mí, mañana mismo.
Pues mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias.
Momentos.
Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
Bien. A las matinadas de COPE Cataluña. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría volver con ella?
Me gustaría volver a casa.
Luis Rodríguez.
Momentos.
COPE Cataluña y Andorra.
Atenció amb aquesta dada. El 4,2% dels espanyols han deixat de prendre algun medicament per motius econòmics. En el cas de Catalunya, es calcula que hi ha unes 300.000 persones que tenen moltes dificultats per pagar-se els medicaments que necessiten. És el que es coneix com a pobresa farmacèutica i que ha anat a més arran de la pandèmia. No afecta només a persones vulnerables o que estan a l'atur, també ho pateixen persones que tenen una feina, que són treballadors o treballadores, però que paguen les conseqüències d'un sistema de copagament sanitari que no acaba de fer justícia. Per això són tan importants iniciatives com la del Banc Farmacèutic, que cobreix la despesa farmacèutica d'aquests pacients que es poden costejar els seus tractaments. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, no se'ls poden pagar i el que és pitjor, moltes vegades doncs han de triar entre els medicaments o menjar. Hem parlat amb el Javier Vincia, que és el director del Banc Farmacèutic, i ens ha explicat que el projecte va néixer el 2007. Era un format molt similar al Banc dels Aliments. Feien una recollida de medicaments sense recepta, però la normativa és tan estricta que els van prohibir continuar amb aquesta campanya per una qüestió de seguretat amb els medicaments. 5 anys després, amb l'arribada del copagament, ho han tornat a intentar. Van posar en marxa una plataforma informàtica amb treballadores socials dels centres de salut, farmàcies i el propi Banc Farmacèutic, adreçada aquesta plataforma a persones que no poden pagar-se els medicaments.
Pagar aquella medicació suposava que tenies que deixar de banda pues, algun altre producte essencial per casa teva, llavors et donava d'alta una plataforma i donava un document. Tu t'anaves a una farmàcia, el farmacèutic instantàniament comprovava que estaves donat d'alta al sistema, et dispensava la medicació i a nosaltres ens generava un tiquet i paguem aquest tiquet, bueno, factura, a final de mes al farmacèutic. Per tant, aquí també destacar la figura dels farmacèutics, que són els grans col·laboradors també en aquest projecte.
Hi ha molts malalts crònics, per exemple, que no poden seguir el seu tractament perquè els medicaments són molt cars i no sempre els financia la Seguretat Social.
És ben cert que la Seguretat Social no cobreix tota la medicació que recepta. Nosaltres principalment cobrim la medicació finançada per la Seguretat Social, però si hi ha excepcions que se'n traslladen, també estem cobrint medicació no finançada. És ben cert que la medicació no finançada, bueno, a Espanya pues, és elevada i el problema, segons normativa europea que ens comenten, anirà més. Vull dir, cada cop tindrem més medicació no finançada al nostre país.
Actualment, el banc farmacèutic està atenent a uns 2.000 usuaris i no arriben a més, doncs perquè no els arriben els fons. Reben una subvenció pública del 60% i la resta es cobreix de forma privada, però és insuficient per atendre totes les peticions.
Entre aquests 2.000 usuaris, Iolanda, que té el banc farmacèutic, hi ha el Francisco, que cobra menys de 900 euros al mes i que té moltes dificultats per pagar-se el tractament que necessita.
Exacte, és una de les persones que hauria de triar entre pagar-se el medicament o menjar cada dia. Fa uns mesos, l'oftalmòloga li va diagnosticar una infecció a l'ull i un principi de cataractes. Necessitava seguir un tractament que no podia pagar, però li van comentar la possibilitat d'anar al banc farmacèutic. Ara ja està acabant aquest tractament i si s'ha pogut curar és gràcies a l'ajuda del banc, per això diu que està molt agraït.
No me hubiera tratado, estuviese en esa situación con la vista mala, enferma, infectada, acudí a ellos y ellos, pues sí, de una vez me atendieron, me facilitaron los medicamentos y de una vez empecé el tratamiento. La verdad es que me sirvió mucho.
El Francisco considera que el servei que ofereix el banc farmacèutic és molt important, però creu que molta gent no sap que existeix.
En el momento no lo conocía. La verdad es que creo que mucha gente ni sabe que existe porque le he comentado a varias personas que pues lo que me pasó, porque para mí fue una satisfacción que me hayan facilitado los medicamentos y hay mucha gente que tampoco sabe. Hay algunos que, bueno, sí, habrá alguno que sí sabe por encima, pero no sabe qué beneficios trae la farmacia.
I perquè moltes persones com el Francisco puguin fer el seu tractament, és molt important que hi hagi farmàcies que també vulguin col·laborar en el projecte. Una col·laboració voluntària, però que serveix amb molta ajuda per a aquestes persones que ho necessiten.
Sí, la Núria Espona treballa en una d'aquestes farmàcies que col·laboren en el projecte, una farmàcia del centre de Barcelona. Ens ha explicat que ja feia temps que notaven que hi havia persones que venien a la farmàcia però que tenien molts problemes per pagar. La Núria ens explica què és el que fan en aquests casos.
El client no sap molt bé què ha de fer quan es troba que la seva medicació no la pot assumir. I doncs el que hem de fer des de la farmàcia és, bueno, indicar-li que a través del CAP i de les assistències socials li poden oferir aquest servei de que li assumeixin el cost de la seva medicació. I doncs estableixen com uns baremos per veure qui pot entrar en aquest avantatge del banc farmacèutic, però és via assistència social, que és el seu contacte amb el banc farmacèutic, i a partir d'aquí ja li tramiten tot el sistema que li financien.
I quin és el perfil de persones que arriben a la farmàcia de la Núria en aquesta situació? Doncs no hi ha un únic patró.
Que, doncs, malauradament, abans potser era més limitat a gent d'ingressos baixos, però jo diria que arrel de la pandèmia, bueno, qualsevol perfil i podria entrar, perquè de repente se'ls canvia la situació laboral, de repente se'ls canvia la situació familiar o personal, i diria que, bueno, pues molta més gent de la que ens pensem estan en aquestes situacions de tenir que decidir, bueno, què fer.
Doncs com la farmàcia de la Núria, hi ha 250 més que també col·laboren en aquest projecte del banc farmacèutic per ajudar, doncs, aquestes persones que no es poden pagar els medicaments.
En Viajes El Corte Inglés ya hemos escrito la carta de Navidad. Querido diciembre, este año quiero viajar. El final del año es el momento perfecto para escapar y disfrutar. Viaja a Laponia, mercadillos navideños, Nueva York. Reserva ya sin gastos de cancelación y con niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Hola? Te has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Bueno, ya sabéis que la cadena COPE Nosotros siempre contamos con los grandes expertos en medicina, pero si hablamos de medicina interna y especialistas en medicina regenerativa, siempre nos ponemos en contacto con el doctor Humberto Loscertales, porque por su mano han pasado casos que si tuviéramos mucho tiempo nos podría explicar y alucinaríamos de cómo han evolucionado esas personas que han visitado Medicentre, en la calle Consell de Sen 160. Doctor Humberto Loscertales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hablemos de artrosis general. ¿Cómo tratan ustedes la artrosis general en Medicentre?
Bueno, esto es el caso, es un caso de típico de personas mediana edad, entre 50 y 70 años, que no tienen una artrosis, aquello limitada a una articulación, por ejemplo, pues si es la rodilla, si es la cadera, las manos, es un poco generalizado, o sea, tiene una artrosis global, una artrosis que está afectando a la mayoría de articulaciones del organismo. Entonces, claro, no sirven los tratamientos, en este caso la medicina regenerativa, en vez de centrarnos en una articulación para incentivar la reparación en esa articulación, lo que tenemos que hacer es incentivar la reparación y regeneración a nivel global. Entonces, también tenemos herramientas globales que lo que hacen es, sobre todo, tiene un aire muy preventivo. Son herramientas que lo que van a hacer es, a la larga, o sea, frenar el avance de la artrosis y ir evitando de que esta persona, a medida que pasen los años, pues vaya estando cada vez peor, y vamos haciendo intervenciones con medicina recreativa, con estas herramientas que son simples, fáciles, funcionan muy bien, no tienen efectos secundarios y tiene este efecto preventivo, que si se hace bien el programa, yo tengo pacientes que hace 10, 15 años que se hacen el tratamiento preventivo porque se encuentra mejor, se encuentra que se ha frenado la artrosis, que se encuentra bien, que puede hacer una vida normal, y realmente es un tratamiento que realmente vale la pena. El otro día hablaba con un señor que tiene en este momento 91 años, hace 10 años que lo tengo en tratamiento, vino con 81 que casi no se podía mover porque estaba ya todo dolorido, era una cosa más generalizada, también rodillas, también tal, pero en este caso era más generalizado, ¿no? Y otro día me vino y dice, me han dado una medalla en el gimnasio porque soy el más viejo del gimnasio, dice, porque todavía va al gimnasio y le pusieron una medalla, hombre, me hizo mucha ilusión porque no había nadie más. Bueno, los otros que tenían más o menos mi edad, más jóvenes, iban uno con dos muletas, el otro en silla, dice, yo la verdad es que estoy muy bien. Es decir, hemos conseguido pues que esta persona pues tenga una vida de más calidad, el tiempo que Dios mande, por supuesto, pero que está perfectamente en condiciones y de momento pues está muy satisfecho, tiene 90 años y se encuentra perfectamente bien. Va viniendo, sigue viniendo, cada 3-4 semanas se da una vueltecita para hacer un programa u otro y vamos haciendo toda de prevención, y esto es un tratamiento sobre todo de tipo preventivo para a nivel global hacer que toda la degeneración la frenemos o la ralenticemos para tener una mejor calidad de vida durante más tiempo.
Doctor, la importancia de ponerse en buenas manos, ¿no? Lo digo porque yo siempre destaco que usted es médico de medicina interna, pero es experto en medicina regenerativa. Eso es súper importante.
Efectivamente, hace muchos años que vi esta posibilidad que el cuerpo tiene, este sistema de autorreparación, y que solamente hacía falta fomentarlo, y después de probar muchas cosas, pues hemos ido cada vez siendo más concretos y más concisos, y tenemos más clara qué podemos esperar de cada herramienta, y realmente estamos haciendo buen trabajo, y siempre hay herramientas nuevas, van apareciendo, No, desde que empecé hace 25 años hasta ahora, empezamos con dos o tres herramientas, y ahora tenemos 25 herramientas, o sea, realmente ha ido evolucionando, y hay algunas que son muy, muy novedosas, y todavía saldrán más cosas, estoy convencido.
Desde luego que sí. Bueno, lo que es importante es que apuntéis el número de teléfono de la consulta al 93-476-3055. Lo repito, 93-476-3055 es el teléfono de Medicentre para que llaméis, pidáis cita y os darán hora y día para que podáis tener esa primera visita, esa primera consulta informativa y gratuita con el doctor Loscertales. Os atenderá y después, pues ya con lo que os diga, vosotros tomáis vuestra decisión. Pero está claro que en salud no hay que escatimar, ¿eh, doctor?
Efectivamente.
Doctor Humberto Loscertales, gracias, un abrazo, gracias.
Y a vosotros, buenas tardes.
7 de la tarda, 19 minuts, la linterna Cope Catalunya i Andorra. No marxeu perquè avui tenim una sorpresa musical al programa. Us en recordeu de Rosa d'Espanya? Doncs avui parlarem amb ella, però serà d'aquí una estona, perquè antes... Si crees que la vida está llena de curvas, te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora. Dale gas y cámbiate al seguro de moto de Línea Directa, las mejores coberturas y te bajan el precio. Sí o sí, llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Les presons de Catalunya. La crítica dels sindicats de presons per l'estat de les coses era continuada des de feia temps i l'assassinat de la Núria, de 44 anys, la cuinera de la presó de Mas d'Enrica a Tarragona, per un intern condemnat a 11 anys per un delicte d'homicidi i que l'acompanyava a la cuina, d'on va agafar un ganivet per apunyalar-la mortalment. Aquesta va ser la gota que va fer vessar un got que estava ple d'indignació. Les dades del que portem d'any són preocupants. A 31 de juliol s'han registrat 79 incendis, 33 sobredosis lleus i 85 temptatives de suïcidi. La setmana passada, sense anar més lluny, a Lledoners, un nou suïcidi i van 9 amb el que portem d'any, una xifra molt elevada. Des de l'1 de gener registren 17 morts a les presons de Catalunya, 8 de forma natural i 9 per suïcidis. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Primera veu que hem escoltat i molt crítica amb la situació és, òbviament, la dels sindicats. Què s'ha de fer per revertir aquesta situació que t'han explicat?
Sí, darrere en COPE Catalunya i Andorra ha estat Alberto Gómez, el responsable de presons del sindicat CESIF, i hi ha una paraula clau. L'ha repetit una i una altra vegada amb l'entrevista amb el nostre company José Miguel Cruz. I la paraula clau és seguretat. Si aquesta no es recupere, la resta de millores se quedaran en un no res. Si no hi ha seguretat a l'interior de les presons, no hi ha res a fer. I aquesta seguretat és per tots i totes que estan dins d'un centre penitenciari, tant del personal com també de la població reclusa. Alberto Gómez primer ha fet un diagnòstic preocupant i culpa especialment a les polítiques dels governs de la Generalitat en l'última dècada, agreujada amb les polítiques de l'executiu de Pere Aragonès.
La tendència de los últimos años con primero la señora Capella y luego la señora Ubasart ha sido intentar blanquear una institución que no deja de ser, pues eso, es una prisión. Y lo que pasa dentro, por mucho que queramos hacer que sea lo más happy flower posible, pues muchas veces no es posible hacerlo. Todos queremos que el contacto con la prisión no sea un impacto tan agresivo, y si eso es perfecto, pero hemos de entender que estamos en un medio hostil.
El govern de la Generalitat té les competències amb centres penitenciaris a Catalunya des de fa 40 anys. Concretament, les competències a presons van ser transferides a l'inici de 1984. Per tant, fa 40 anys que el govern de la Generalitat en decideix què és el que es fa i com es fa a les presons de Catalunya. La ràtio de personal a Catalunya no és pas dolenta perquè és de 1,3 intern per cada un treballador. Amb dades oficials del 2022, 2022, no n'hi ha del 2023, a Catalunya hi havia 5.691 empleats de serveis penitenciaris per 7.713 persones empresonades. El 2023, a més, la Conselleria va anunciar la incorporació de 518 treballadors més. Existe també, i es parla, hi ha coincidència d'un relleu generacional en el personal. Alberto Gómez enumere on ha d'incidir el nou conseller de Justícia, Ramon Espadaler, per millorar la situació. Una vegada més arriba la paraula clau. S'ha de millorar la seguretat.
Hay que aumentar la seguridad. Y eso está demostrado. Hay que aumentar la seguridad. También es una cuestión de envejecimiento de la plantilla, de falta de personal, porque ahora ha habido un incremento, de modernizar instalaciones obsoletas como pueden ser Brians 1 o Ponen. Pero todo esto pasa por dotarnos de más seguridad, reconocimiento como agentes de la autoridad, que esto ya tiene que venir por parte de Madrid, del Congreso.
Molt pendents dels sindicats de presons, de quines seran les accions que farà la conselleria que ara dirigeix Ramon Espadaler amb el nou executiu de Salvador Illa.
I a migdia, Sergi, heu parlat també amb una fotògrafa, la Yolanda Seve, amb un projecte fotogràfic molt interessant al centre penitenciari de Ponent.
Sí, s'anomena Traspassant l'objectiu i aquest projecte ja va iniciar-se l'any 2020 amb 131 dones dels centres Brians 1 i Bat Ras. Ara s'incorpora també, en aquest cas, la presó de Lleida. Yolanda Sevé, amb 15 anys d'experiència amb el món de la fotografia, va accedir al centre penitenciari Ponent per tal, doncs, de realitzar aquest projecte de Traspassant l'objectiu. Ens ha començat explicant la fotògrafa al migdia a COPE Catalunya i Andorra, quin és l'objectiu del seu treball?
D'aquest projecte és donar coneixements una mica de fotografia a les noies, a les internes, per donar recursos i poder ser artistes, no? Poder exposar una exposició. Sí, aquest projecte fa, em sembla que 4 anys, va començar inicialment a les presons de Bat Ras i Brians, especialment són les més importants. I aquest any han començat a obrir a Ponent.
Hores d'ara hi ha l'exposició Dones Invisibles, que es fa aquest mes de setembre a la Sala Municipal de Lleida. I la idea és que els resultats del projecte quedin reflectits en els fotollibres que es vagin publicant, com el recent Brians Mujeres Invisibles. Yolanda Sevé també ens ha explicat com va ser accedir a les internes, sobretot aportant un instrument que està prohibit a les presons, com és una càmera fotogràfica.
Sí, elles ho veuen com una cosa excepcional, vull dir, entrar un fotògraf a explicar, per exemple, el treball fotogràfic, es queden amb uns ulls com a plats, no? Vull dir, és algo com fora de la seva rutina. Proposem el projecte és que elles disposaran durant un temps limitat i van supervisades, val? Llavors, nosaltres dirigim allà unes càmeres que elles no utilitzen en unes hores per poder fer front a aquest projecte i després se tornen a guardar.
I és que hi ha una coincidència unànim per part de tots els experts i actors dins del que seria un sistema penitenciari. Els treballs de rehabilitació cap a la població reclusa són fonamentals. Incorporar il·lusions i reptes laborals o culturals ajuden a potenciar el que és la primera premissa bàsica, la seguretat de tots i totes. I són també diversos els artistes que han col·laborat en presons per les seves creacions. I també hi ha programes de rehabilitació que es fan des d'un punt de vista religiós, també amb suport, i també d'un punt de vista, doncs, més d'entitats que col·laboren amb aquests programes de rehabilitació que són fonamentals per la població reclusa.
Hoy en la linterna COPE Catalunya y Andorra vamos a hablar con José Ramón López, miembro de la Fundación Diagrama. ¿Qué tal, José Ramón? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un placer poder hablar contigo.
Igualmente. Oye, ¿cómo nace Fundación Diagrama y qué es lo que hacéis exactamente?
Bueno, Fundación Diagrama nace en 1999 y realiza intervención en muchísimos campos de actuación. Por ejemplo, en el área socioeducativa, pues llevamos programas con menores, de protección de menores, menores y jóvenes en conflicto con la ley. Hacemos intervención con población reclusa y reclusa, atención familiar, programas de mujer. Y en el área sanitaria, pues realizamos intervención de promoción de la salud, de intervención en adicciones, de dependencia, con servicios de ayuda a domicilio, discapacidad física o psíquica, centros de discapacidad física y psíquica, centros de salud mental, residencias de mayores. En el campo de la inserción laboral, igual, tenemos programas de inserción laboral para menores, para adultos, uh-huh. Además tenemos la Red Nodus, que es un compendio de entidades que colaboran con nosotros para poder emplear a personas jóvenes, para conseguir la inserción sociolaboral. Y
vamos, que trabajo nos falta.
Investigaciones, publicaciones, etcétera.
Muy bien. Oye, es una labor que realizáis siempre, hay que decirlo, en estrecha colaboración con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior, ¿no? Con la que habéis establecido diversos convenios.
Claro, sí, ese es el área que te comentaba dentro del área socioeducativa. Bueno, Fundación Diagrama, estamos desde 1991 atendiendo a las necesidades de personas vulnerables, como te estaba comentando, en dificultad social. Y siempre en defensa y promoción de los derechos humanos. Y dentro del área socioeducativa es donde entraría el trabajo que realizamos con instituciones penitenciarias, uh-huh. con convenios con la Secretaría General, como acabas de decir, de instituciones penitenciarias.
Aquí en Cataluña tengo entendido que trabajáis con mujeres, ¿no?, concretamente.
Sí, desde hace 2 años hacemos un programa de intervención con mujeres con problemas de adicción desde la perspectiva de género en el Centro de Dones de Barcelona. Uh-huh. Suelen ser 2 grupos de mujeres, de unas 10 mujeres aproximadamente en cada grupo, y está enmarcado dentro del programa que tienen ellos de salud.
Uh-huh. ¿Qué importante es dotar, ¿no?, a estas personas que atendéis, uh-huh. de conocimientos, de habilidades, de herramientas y principios fundamentales en todo este proceso de crecimiento personal, socialización y también reinserción, ¿no?, que es la finalidad?
Claro, la finalidad al final de una sanción penal es la reinserción y la reeducación de las personas. Esto viene recogido en la Constitución, en el artículo 25.2, y es la finalidad que inspira además la Ley Orgánica General Penitenciaria en su artículo 59. De ahí viene el que se estén realizando multitud de programas en el medio penitenciario, que dio un impulso muy importante al tema de los programas de tratamiento. Y dentro de toda la amalgama de programas de tratamiento que se adecuan además al perfil de la etiología delictiva de la persona, pues hay distintos programas. Nosotros realizamos intervención ahora mismo en centros penitenciarios, pues con violencia de género, hablo en el resto del Estado,
sí.
Con violencia de género a partir del programa PRIA, con el programa que te comentábamos de intervención con mujeres con problemas de adicción desde la perspectiva de género, programa de masculinidad, de adicción y violencia, por la relación que hay entre, porque al final el ser hombre es un factor de riesgo, ¿no? Porque el 90% de 96% de, no, 92% ¿sí? de personas que están dentro de prisión son hombres y un 8% solo de mujeres dentro de prisión. Creo que el tema de género es algo importante, ¿no? Uh-huh. Parece que se constituye un factor de riesgo, por lo tanto creo que es importante, y así lo entiende también la administración penitenciaria, para trabajar con programas con perspectiva de género. O sea, que han ido evolucionando las necesidades, las etiologías delictivas, y se ha visto además que es muy importante el que podamos realizar este tipo de programas, porque los estudios de reincidencia demuestran que cuando realizan programas de intervención, programas de tratamiento,
sí.
claro, la reincidencia baja justo a la mitad. Estamos hablando ahora mismo, el último estudio de... con el tema de la de reincidencia, hablaba de que 8 de cada 10 personas penadas no vuelve a delinquir nunca. Y con el tema de la un 80%, y en los programas, por ejemplo, el de violencia de género, uh-huh. ahora mismo se está viendo que las personas que están realizando este programa, el índice de reincidencia es a los 5 años de haber hecho el programa de un 6,4%. El 6,4% de personas vuelven a reincidir, cuando el mejor programa que hay ahora mismo en Europa es de un 8,4%. Uh-huh. O sea que los índices de reincidencia son muy bajos cuando las personas realizan y finalizan los programas, con lo cual creo que es una apuesta muy importante la de que consigan realizar este tipo de programas, claro. de rehabilitación, que además están demostrando unos índices de reincidencia, o sea, que están consiguiendo bajar la reincidencia muchísimo.
¿Son programas voluntarios uh-huh. por parte de los presos?
Efectivamente, claro, sí, así viene recogido además en la normativa. Tienen que ser voluntarios por parte de los penados, las personas penadas, porque el delito, la condena es la privación de libertad, ¿no? Y dentro a ellos se le hace desde el principio, a ellos y a ellas se le hace un programa individualizado de intervención, pero claro, ellos son desde su voluntariedad los que deciden si lo quieren hacer esos programas o no quieren realizarlos. Uh-huh. Desde la institución obviamente se intenta motivar, concienciar y sensibilizar para que los terminen realizando, pero al final es voluntario, uh-huh. parte de la voluntariedad.
¿Y le rebaja la pena de alguna manera?
Pues depende del tema de la de cómo esté el cómo terminan sensibilizando y concienciando de la importancia. Pero depende, es que no te sé decir exactamente, nosotros vamos a realizar los programas e intentamos que el programa, hablo como entidad externa a la institución, y vamos a conseguir pues realizar los programas y que además los programas sean de éxito, ¿no? Estén obteniendo una reincidencia bastante baja, ¿no? Uh-huh. Una vez que se concluyen estos programas, los mismos programas se realizan desde la institución penitenciaria, obviamente, con sus profesionales, sus psicólogos, psicólogas. Lo que pasa es que, claro, hay tan pocos.
Claro.
Salen pocas plazas, hay pocos, y claro, se necesitan profesionales para uh-huh. poder realizar este tipo de programas.
Hoy, a lo largo del día, en la cadena COPE estamos hablando de las situaciones de las prisiones, concretamente en Cataluña, ¿no? La cantidad uh-huh. de suicidios, de motines que se realizan, asesinatos, como bien sabes. ¿Es difícil trabajar dentro de una prisión, realizar este tipo de programas? ¿Hay seguridad?
Sí, y claro, yo te hablo, claro, como entidad que va externa, nos suelen ver como una personas que vamos a ayudar a hacer una intervención que ven que les sirve, que les viene muy bien. Estamos acompañados en todo momento por los funcionarios y funcionarias de la Secretaría General, de los centros penitenciarios, nos sentimos acompañados perfectamente, y además el trabajo que realizan con nosotros nos lo agradecen muchísimo, lo vemos claro. en las encuestas que pasamos, en todos los programas que realizamos, el buen trato y claro, y además la necesidad que tienen también muchas veces de poder hacer esta intervención, ¿no?
Claro.
Porque a veces pues se junta esa falta de personal que es necesaria en los centros penitenciarios o la falta de personal a nivel médico, por ejemplo, que en algunos centros penitenciarios faltan médicos, faltan psiquiatras para poder regular todo el tema este bien de la medicación, la atención a los enfermos mentales, porque claro, todo eso hace que al final pues el número de personas penadas que están ahora mismo en los centros penitenciarios con patología mental,
claro.
pues creo que está entre el 20 y el 40%. No hay estudios así fiables que te digan el tanto por ciento, uh-huh. pero está casi en el 40%.
Sí, sí.
La etiología adictiva, además, con mucha comorbilidad, no solo un trastorno mental, sino varios. Claro, si a eso le unimos la falta de personal médico,
claro.
y de atención sanitaria, pues uh-huh. claro, crea situaciones que se podrían perfectamente evitar con mayor financiación, ¿no? Porque creo que al final se necesita, porque parece que también el centro penitenciario es como eso que está externo, ¿no? Ahí retirado, lo has metido ahí dentro, que pasen el mayor tiempo posible, pero claro, es que esa persona luego va a salir fuera. Y si lo que queremos conseguir es esa rehabilitación y esa inserción de calidad, pues necesitamos también que haya una buena inversión en cuanto a nivel económico en los centros penitenciarios para que puedan funcionar. Personal, y medios también para poder
Desde
desarrollar
luego.
El trabajo tanto dentro en los centros penitenciarios como de las entidades que entramos.
Desde
Porque
luego.
Que el trabajo sirve está demostrado.
Está clarísimo que con todo lo que hacéis se favorece que esos reclusos y reclusos desarrollen después un modelo de vida autónomo, responsable y satisfactorio, no solo en lo personal, sino también en lo familiar, social y laboral. Te agradezco muchísimo, José Ramón López, miembro de esa Fundación Diagrama, que hayas estado con nosotros para explicarnos un poco el programa que hacéis dentro de esas prisiones. Hemos dicho aquí en Cataluña, ahora estáis desde hace 2 años trabajando con mujeres. Daros las gracias,
sí.
porque gracias a vosotros, ellos pueden y vuelven a sentirse bien y sentirse personas que pueden salir a la calle sin ningún estigma y volver a reinsertarse de nuevo en esta sociedad que a veces se lo ponemos difícil. José Ramón, muchísimas gracias.
Pues ha sido un placer.
Igualmente.
Muchísimas gracias a ti.
Un abrazo. Gracias.
Hasta luego.
Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Necesito a un asesino.
¿Y qué gano yo, Hatch?
Es posible que te importe. Lo único que se puede hacer con un nido de víboras es pisotearlo.
¿Sabes algo de dinamita?
O volarlo.
Bart Reynolds.
Así es.
Terreno peligroso. El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
Mujer hubiera nacido en los Estados Unidos, vamos, es que ni Jennifer López comparten apellido, pero ella se llama Rosa. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Monse? Bueno, muchas gracias por la comparativa, tía.
Hombre.
Monse, un placer estar contigo aquí.
¿Eh? Igualmente. Bueno,
a tope.
A tope con la COPE. Oye, yo me acuerdo de cuando empezaste con lo de la academia en el 2001, que íbamos allí a hacer las entrevistas. Ha pasado muchísimo tiempo, pero, oye, tú físicamente has cambiado mogollón, pero como persona sigues siendo no igual, sino que incluso mejor.
Bueno, mira, yo qué sé, hay cosas que vamos evolucionando o que queremos evolucionarlas, limarlas y luego conseguimos el efecto contrario. Vamos cambiando, que es lo bonito de la vida, ¿no? Que vamos evolucionando y cogiendo los hábitos que pensamos que son buenos.
Desde luego. Oye, cuando uno le dicen a Rosa López que es una de las artistas más queridas del país, ¿cómo se lo toma uno eso? ¿Cómo duerme uno por las noches?
Pues, bueno, muchas gracias, Mue, pero de verdad que una de las cosas que más nerviosa me pone de esta profesión es precisamente tener que parecer un referente o tener que estar en un pedestal que la gente cree que está, ni para bueno ni para malo, intento que me afecte, pero en el plano amoroso y en el más humano, ¿no? Que es lo que al final me ha traído hasta aquí, que es el ser uno mismo, la autenticidad de uno. Y cuando más nervioso me pongo más la Rosa de antes, ¿sabes? Y es donde al final está la esencia, que es lo bonito.
Desde luego. Rosa, los que hemos tenido la oportunidad de conocerte bien de cerca, porque te hemos entrevistado, te hemos visto cantar, los que van a tener suerte es este próximo 28 de septiembre, porque van a verte en la Sala Cotton Club, que es ese escenario donde pasan grandes artistas por el Casino de Barcelona. Y en este caso te toca a ti un festival, una sala muy íntima. ¿Cómo llevas tú eso de que puedas tener a esas personas tan cerquita tuyo, esas 250 personas, verte al lado? ¿Cómo lo vives?
Pues yo, la suerte que has dicho antes, la suerte sobre todo es mía. porque una de las cosas, yo por lo menos como artista, Montse, las cosas más bonitas que hay en esta profesión es cuando te acercas a las personas. Entonces para mí es muy especial estar este día 28 en el casino, porque después de venir de una gira que pues de fiesta, de baile y que sea acústica con mi pianista, estamos todavía ahí con los ensayos, ya queda poco, no queda nada más que 2 días, y deseando de que llegue esta noche. Y lo bonito es que no sabemos nunca, por más que lo imaginemos, qué es lo que puede pasar, qué es lo que puedes sentir, qué es lo que van a pensar los demás de ti, qué es lo que tú vas a lo que tu cuerpo te va a transmitir, lo que vas a dar, lo que te van a dar, lo que vas a transportar. Claro. No tienen ni idea, ¿no? Y es lo que nos tiene enganchado.
Lo único que imagino en la música que preparado Rosa es el repertorio, aunque a veces habrá que romperlo porque la gente es posible que te pida canciones que tú digas, caray, no la llevan en el repertorio, ¿no?
Pues pasa, suele pasar. Mira, si estuviera cantando en la boda y me piden alguna canción, es que no tendría ningún reparo, pero sí que es cierto que cuando, ahora como artista pública, desde ya con muchos años, con la gran suerte de estar cerquita del público, es verdad que hay algo que yo echo de menos y es poder cantar cualquier cosa que me apetezca, ¿no? Entonces, cuando ya tienes preparado un repertorio, es como que si te sales de ahí, los músicos se ponen nerviosos, todo el mundo se pone nervioso, ¿sabes? Entonces, bueno, tenemos un repertorio que desde luego a mí me va a traer buenos recuerdos porque son canciones que la gente ya conoce de hace muchísimos años. Y me voy a guardar algunos haces porque resulta que el 7 de diciembre, sí, ya cerca de Navidad, pues tenemos también un concierto muy especial que será cuando salga mi nuevo disco que se llama 12 Diamantes Negros. Entonces, ahí cantaré las canciones nuevas que han ido saliendo. Si Dios quiere, venderé mi disco. Si Dios quiere, venderé mi perfume también, que se llama Fe.
¡Madre mía!
Y voy a aprovechar, a expandirme en muchas cosas y a partir de ahí otras más que están a punto de llegar.
Qué bien, qué bien. Oye, en Cataluña se te quiere muchísimo, ¿no? Imagino que este próximo día 28 habrá mucha gente que te sigue desde tus inicios, ¿no? Son fans de aquellos aférrimos.
Ya te digo, Monse, es que todo empezó allí, como ya sabes. Yo estuve allí, Barcelona para mí es mi segunda casa. Yo estuve allí 4 años viviendo, de los cuales fueron los más intensos de mi vida, los más bonitos, sí, donde más aprendí, y entonces donde todo empezó. Entonces llegar a Barcelona es como, madre mía,
llegar, sí, a casa.
Sí, yo siempre lo digo, el pecho se me expande, yo allí estoy tranquila, me da mucha paz, la verdad.
Desde luego que sí. Bueno, el próximo 28 de septiembre, que eso es nada, dentro de nada, Rosa López, Rosa de España, para nosotros va a volver con esa versatilidad y esa potencia vocal, unida también a esa habilidad que tiene para interpretar diferentes estilos, desde el pop hasta las baladas románticas, que nos han hecho y ha hecho Rosa cautivar al público de España y más allá de nuestras fronteras. Festival Intims, para continuar inspirando a nuevas generaciones con ese concierto exclusivo y cercano con nuestra Rosa de España. Rosa, el 28 te espero, ¿eh?
Ay, ojalá te vea allí. Si puede, pásate, mué.
Hombre,
pásate.
Allí estaré, me llevaré la camiseta de la Cope y te diré, Rosa, yo qué soy bonita. Esa.
Estás más que invitadísima.
Lo sé, Rosa.
Y con quien quieras, ¿eh?
Lo sé, Rosa.
O sea que...
Pero nada, vas a vender tantas entradas que va a ser imposible.
Quién sabe, o no, quién sabe, pero los que haya, desde luego voy a dar todo mi corazón. Es algo que he aprendido en esta profesión. Pase lo que pase, pero que pase.
Rosa, que se te quiere, que eres una grande y con ganas de verte el día 28. T'estimem molt, un pato ben gran.
Ay, un patonet a tothom.
Gràcies. Rosa López, en concert, estarà a la sala Cotton Club el proper 28 de setembre.
Esconde las heridas y la risa.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de dos cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. Dos jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para el oído.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama, tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada. No me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
COPE Cataluña y Andorra.
De la tarda, 50 minuts, ja estàs escoltant la Linterna COPE, Catalunya i Andorra. Atenció, perquè la Cambra de la Propietat Urbana celebra que el Congrés hagi tombat la regulació dels lloguers de temporada. Recordem que la setmana passada el Partit Popular, Vox i Junts van tancar la porta al Congrés a la presa en consideració de la llei impulsada per Sumar per regular els lloguers de temporada i per habitacions. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. Sí, des de la Cambra de la Propietat Urbana el que diuen és que la proposta era un despropòsit que no respon a cap demanda real i que, a més, jurídicament és absurda. Critiquen que el desconeixement de la classe política els porta a legislar criminalitzant tot un sector i, el que és pitjor, complicant encara més l'accés a l'habitatge. Recorden des de la Cambra que hi ha en marxa un grup de treball des de finals de 2023 que estava a punt de tancar un acord amb possibles solucions. Yolanda Canales.
L'Òscar Gorgues, efectivament, recorda que la llei pel dret a l'habitatge ja obliga el govern a crear una comissió de treball per tractar la regulació d'altres tipus de lloguer, com el de temporada. Comissió que està en marxa, de la que formen part tots els agents implicats, partits polítics i el sindicat de llogateres, que s'ha reunit en diverses ocasions i que està a punt de presentar les seves conclusions. Per això troba més que sorprenent que Sumar s'hagi despenjat ara amb una proposició de llei que regula el lloguer temporal, inspirada, per cert, en les propostes del sindicat de llogateres i sense consens. I no només això, sinó també li sorprèn que li hagi donat suport al PSOE, que precisament hauria de presentar la proposta sortida de la comissió, aquesta sí, consensuada. Però Gorgues lamenta que s'opti per polítiques ideològiques que només compliquen la situació.
Referent a la llei de vivenda, que està inspirada en la ideologia del sindicat de llogateres, el que estan aconseguint és els efectes exactament contraris al que es pretén. I aconseguir agravar un problema i fer-lo cada vegada més difícil de solventar, de solucionar. Uh-huh. I ara ens trobem amb la situació que ens trobem amb l'habitatge i encara el mercat es va deteriorant més a causa d'aquestes polítiques que no estan ni consensuades, ni ben definides, ni molt menys consensuades.
I això pel que fa a les formes. Però què passa amb el fons, amb el contingut? El president de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona diu que conté errors garrafals. Per exemple, la proposta de Sumar parla d'un període màxim de 6 mesos, però Gorgues es pregunta què passa amb els estudiants. Els cursos universitaris duren 9 mesos. I els treballadors temporals? O el lloguer d'una segona residència, que sovint es fa per anys. S'està simplificant un problema, diu, que és complex i sempre s'acaba castigant els mateixos.
Aquestes solucions són parxes que no serveixen per res. Però és que, a més, si tu el que fas és castigar el mercat, el que estàs aconseguint és, en comptes de posar més oferta en el mercat, retirar part de la poca oferta que hi ha, que tenies, perquè la gent es cansa de que li vagin retallant drets, de que li vagin de tenir seguretat jurídica, d'haver de suplir les polítiques socials que no fa l'administració, haver-la de suplir ell amb els seus pisos obligats a fer lloguers socials.
Gorgas també recorda que un lloguer temporal té uns condicionants diferents. Hi ha més rotació, ha d'estar moblat al pis, s'ha d'adequar més sovint i té més despeses que un altre tipus de lloguer.
I per cert que, parlant d'habitatge, segons un estudi de Fotocasa, el 35% dels compradors d'una vivenda no necessiten hipoteca. És un percentatge que ha pujat un 8% en 2 anys. El 17% d'aquests compradors van adquirir la vivenda amb estalvis propis, un 10% amb ajuda familiar i un 7% a través de la venda d'un pis anterior. Si parlem del perfil d'aquest comprador sense hipoteca, ens trobem amb una dona de 49 anys, amb parella i de classe mitjana alta.
I atenció amb aquesta altra notícia, perquè els delinqüents moltes vegades aprofiten la desesperació i la vulnerabilitat de les víctimes per fer-les caure en el parany. La Guàrdia Urbana ha detingut a 5 persones que haurien estafat a 2 dones fent-se passar per l'actor Brad Pitt.
Exacte, els estafadors feien creure a les víctimes que estaven parlant amb l'actor real, que tenien una relació sentimental i quan ja s'havien guanyat la seva confiança els demanaven diners per fer inversions. Van arribar a estafar 325.000 euros a aquestes 2 dones. Sabien molt bé a qui podien enganyar, escollien a les més vulnerables. En el cas d'aquestes 2 víctimes, tenien carències afectives i estaven en estat depressiu. Juan Carlos López és portaveu de comunicació de la Guàrdia Civil a Granada.
Estos estafadores, haciéndose pasar por el actor, consiguieron hacerles creer que quería que participaran ambas con él en una serie de negocios que querían abrir en España y que les mandaron una serie de cantidades de dinero para participar en esos negocios. Ellas creyeron en todo momento que Brad Pitt se estaba enamorando de ellas.
L'operació es va iniciar arran de la denúncia d'aquesta primera víctima, una dona de Granada. La segona és de Biscaia, però la investigació s'extén també a Barcelona, Almeria, Madrid o Sevilla. Els ciberdelinqüents havien creat una xarxa de comptes bancaris donats d'alta amb documentació falsa de persones de nacionalitats africanes on es rebien els diners estafats.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Iolanda Bernal, gràcies. Fins demà.
Que vagi molt bé. Fins demà.
I arriba la informació esportiva amb els companys d'Esports Cope, amb la veu d'Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Montserrat, molt bé. Què tal? Bona tarda a tothom.
Bueno, estem preocupats, primer per relació a Ter Stegen, i també preocupats què ha passat al quiròfan, perquè ja ha passat per mans de l'especialista, no?
Sí, per parts. La lesió horrible, com qualsevol, però aquesta lesió del trencament total del tendó rotulià del genoll dret té a Marc-André Ter Stegen fora de combat tota la temporada. Efectivament, ja ha passat avui pel quiròfan tots els detalls i què farà el Barça amb la porteria a curt mig termini. Els té l'Helena Condis. Helena, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Segon comunicat mèdic del Barça a 17:45 per informar que Ter Stegen ha estat intervingut de manera satisfactòria. Aquesta tarda recordem que ahir es va lesionar a Villarreal. Té un trencament total del tendó rotulià del genoll dret. Per això avui ha estat intervingut. No han passat ni 24 hores i ja ha estat operat pel doctor Joan Carles Montllau, amb la supervisió dels serveis mèdics del Barça a l'Hospital de Barcelona. Recordem que el doctor Montllau és el mateix cirurgià traumatòleg que va operar a Gavi, a Marc Bernal i també a Alexia Putellas. El Barça en el comunicat no parla del temps de baixa, però pel que sabem estaria fora dels terrenys de joc uns 8 mesos o inclús una mica més. Per tant, Ter Stegen es perd la temporada. I ara el club ha de decidir si li fitxa un recanvi. Fins al mes de gener només podria portar un porter lliure, que no tingués contracte amb cap club, sinó el mercat d'hivern ja podria fitxar amb normalitat. La temporada passada, Ter Stegen es va lesionar, va passar pel quiròfan per operar-se de l'esquena i en aquells 17 partits la seva baixa la va cobrir Iñaki Peña. Ara veurem si Laporta, Deco i Hansi Flick opten per donar-li continuïtat a Peña o se'n van al mercat, però fins al gener, si fitxen, hauria de ser un porter lliure.
Estarem pendents. Gràcies, Helena. Avui, Montserrat Esports Cope, el programa d'esports de Cope Catalunya i Andorra, hem parlat amb el nostre fisioterapeuta de capçalera, és el Lluís Puig, parlant ja fa un quant... unes quantes setmanes, si no temps, que Marc-André Ter Stegen va patir també problemes. I això pot haver afectat Lluís Puig a Esports Cope.
Els factors predisposants a que pugui trencar-se aquest tendó, no?, és aquests gestos repetits o bé cirurgies prèvies d'aquest tendó, entre altres coses, no? I ell té aquestes dues coses. O sigui, ell, pel seu joc, necessita fer aquests gestos repetitius i aquestes cirurgies prèvies segur que hi han tingut algú a veure, no?, en el sentit que no estigués potser al 100% aquest tendó.
Veu de Lluís Puig, el nostre fisio de capçalera. Recordo que tenim a sobre una nova jornada de Lliga, Lliga entre setmana, que t'afecta, Montserrat.
Sí, dimarts, dimecres, dijous.
Jornada 7, dimecres, 7 de la tarda, Girona-Rayo Vallecano, ho dic cronològicament, i 9 de la nit, Barça-Getafe. Això el dimecres 25, després de la Mercè. I el dijous juga l'Espanyol, 7 de la tarda, Espanyol-Villarreal. Recordo com està la situació ara, líder intractable, el Barça, tot i la lesió de Marc-André Ter Stegen, 6 partits, 6 victòries, 18 punts, totalitza el conjunt